Si tienen una Biblia, quiero que la abran conmigo en el libro de Filipenses. Es donde hemos estado ya esta semana número 5. Semana número 5 de esta serie. Y yo voy a usar mi Biblia de mentiritas para leer. Y así es que si tienen una Biblia, abran ahí por favor, porque voy a leer unos pasajes que no están en la pantalla. Así es que no les puedo mostrar esto, pero de esto vamos a hablar. Capítulo 1 de Filipenses en sus Biblias, por favor, rápidamente. Capítulo 1, versículo 11, versículo 12 y versículo número 13. Vean lo que dice aquí. Perdón, empezando en el 9. Me voy a atrasar un poquito. Empezando en el 9. Dice: esto es lo que pido en oración. Pablo hablando. Esto es lo que pido en oración. Mi oración es que el amor de ustedes abunde cada vez más. Y mi oración es que este amor abunde o se manifieste en conocimiento. En otras palabras, que no sean ignorantes, que no anden errando. Y la otra es que sea en buen juicio. Entonces, el amor manifestado en conocimiento, el amor manifestado en juicio. Desde la primera semana que iniciamos la serie, sentamos este principio y dijimos esto. Y si pueden recordar esto, estoy tratando de hacer un resumen. Es de que el amor que Dios nos ha dado, que hasta cierta manera es incondicional, o es accesible, o es global, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios. O sea, es algo que potencialmente incluye a todos. El requisito, y aquí es a donde voy, ese amor tiene un, en inglés decimos un catch, tiene algo que tiene que compensar, y es que dice todo aquel que cree en él. Entonces hay que creer para recibir el amor, ¿me explico? Entonces piensen de esa manera, porque está diciendo él, el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en juicio. Entonces ese amor tiene, literalmente tiene restricciones. Entonces amor incondicional no implica, eso es lo que dijimos, no implica una relación incondicional. Amor incondicional, yo argumentaría, es una relación condicional. Alguien que se relaciona incondicionalmente es que no ama. Entonces, la condición de ese amor es que tiene que haber condiciones en la relación. Versículo 10, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Entonces, parte de ese amor que Dios nos ha dado y esas condiciones, está diciendo él, tiene que haber discernimiento. En lugar de discernimiento, obviamente es no juicio, ser sensatos, sería la palabra, no tener sensatez, si dice aquí, sino que aprendamos a discernir lo que es mejor para que haya pureza y seamos irreprochables para aquel tiempo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que amor incondicional se refleja en una relación condicional, y eso nos lleva a entender, porque aquí está Pablo hablando, y desde el principio está hablando desde el encarcelamiento de él, está encarcelado, es el hecho de que él le está alentando a la iglesia diciendo esto: yo estoy encarcelado, pero el evangelio no está encarcelado. El evangelio va a avanzar, está avanzando, no por mí, pero aún por mis limitaciones. Aún en medio de mis limitaciones, Dios está moviendo. Entonces, esas limitaciones que él está viviendo es el vehículo que Dios va a usar. Versículo 11: sean llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Y esta justicia, o esto que Cristo nos ha dado, que es su justicia, dice, es para la gloria y la alabanza de ¿quién? No de la iglesia, no de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, lo que él nos va a enseñar o nos ha enseñado es que ahora que estoy encarcelado y que estoy limitado, el evangelio no lo está. Por lo tanto, él llega a un tipo de conclusión que lo hemos leído ya por algunas semanas, donde dice él, por lo tanto, como yo estoy encarcelado, el evangelio no, por eso es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, a él le cambia completamente la perspectiva de la vida, y su cambio de perspectiva es que él constantemente, en medio de sus limitaciones, está demostrando o está manifestando la perspectiva de Cristo, donde él concluye y dice: para mí la vida no es un mejoramiento de condiciones, para mí la vida no es la libertad que los judíos requieren o necesitan, para mí la vida no es simplemente que nos llevemos bien y que no haya problemas o que sane la situación, todo es importante y ojalá suceda, pero él está diciendo: para mí la vida es una persona. Es una manera de pensar, es una manera de sentir, es una manera de hablar, es una manera de reaccionar a las cosas, y eso se llama Cristo. Para mí el vivir es Cristo, y por lo tanto, dice él, concluye esto: ok, en medio de mis limitaciones como encarcelamiento, en medio de mis limitaciones en el hecho de que estoy consciente de que el amor tiene que ser manifestado en una relación condicional, es que cuando la muerte se haga presente, la muerte lo que me va a hacer, no solamente en vida, la vida es una persona, pero la muerte lo que hace es que ahora es una relación completa y sin límites con tal persona. Entonces, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Es estar con Cristo sin limitaciones. Concluimos la semana pasada, después de hablar de estos principios, y aquí como terminamos, dice Pablo, si para mí el vivir es Cristo, implica que tengo que quedarme en la tierra, y hablábamos de esto, que hay una disyuntiva, le está batallando, me quedo, me voy, pero si me quedo, la palabra que él usa en inglés es la palabra boasting, que implica de que voy a gloriarme en la gloria de Cristo, de que mi estancia en la tierra, el propósito es que la gloria de Cristo, la presencia de Cristo sea manifiesta en mi vida. Es lo que está diciendo él, lo dijo la semana pasada. Entonces, mientras estoy en la tierra, el propósito es exaltar a Cristo, que eso implica, y aquí es donde es el reto para todos, eso implica que si Cristo es exaltado, yo soy, ¿qué cosa? ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, lo que no existe en la Biblia es exaltación de Cristo y a la misma vez o simultáneamente exaltación de mi persona. Y no es que Cristo esté en contra de mí, pero Cristo sabe que lo que más necesito yo es precisamente que mi agenda, mi persona, porque traduzcan esto en consejería matrimonial, en consejería y en cuestión de ayuda, es simplemente que tratamos de que mi persona no sea la razón por la cual existo, que sea algo más que mi persona, y ese es Cristo. Y dice Cristo, y dice Pablo, mientras esté en la tierra es para exaltar a Cristo, pero cuando vaya al cielo o cuando muera es para experimentar a Cristo en su totalidad. Entonces la pregunta es esta: si el punto de estar en la tierra es la exaltación de Cristo, ahora en este versículo que es donde estamos esta mañana, veamos las implicaciones. Ahora que estoy limitado, encarcelado, ahora que estoy en una condición difícil, ahora que mis circunstancias no son favorables humanamente hablando, pero mis circunstancias son el despliego, el engrandecer la persona de Cristo, observen qué es lo que dice, solamente, en otras palabras, independientemente que suceda, independientemente de que suceda, el punto de ello no es que lo que está por suceder va a ser lo mejor, va a ser favorable, va a ser lo más conveniente. Él dice, independientemente que suceda, si la meta es exaltar y engrandecer a Cristo, entonces quiero que hagan ¿qué cosa? En otras palabras, nosotros típicamente leeríamos este versículo y diríamos, ok, si engrandecer a Cristo es lo más importante y me va a dar una garantía de que las cosas mejoren, lo cual no es cierto, no es necesariamente eso, pero es lo que procesamos o creemos, eso implica que ahora nada más con que creamos lo correcto. Y nos enfatizamos en creer lo correcto, lo cual es importante, pero Pablo está diciendo, si Cristo hasta cierta manera o en su gran mayoría, la razón que es crucificado es porque Cristo casó o unió creer y vivir, doctrina y ética, tus convicciones y tu estilo de vida. Entonces se conectaron y Pablo está diciendo, por eso es que quiero que ustedes se comporten de tal manera que su comportamiento sea ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a digno? ¿Indigno? En otras palabras, que sea algo en lo cual, una vez más, la grandeza sea la de ¿quién? Véame tantito, la grandeza no sea del judaísmo, la grandeza no tiene que ser por tu color de piel o tu contexto, tus preferencias o tu idiosincrasia, e inclusive que la grandeza, una vez más, no es tanto que engrandezcas tu teología, tus creencias, las cuales son importantes, pero en la Biblia, una vez más, en la Biblia toda raíz, todo fundamento bíblico es manifestado en acción, nunca hay divorcio entre lo que creo y lo que hago, ¿sí me explico? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo diría que de la abundancia del corazón habla Facebook hoy en día. ¿Me explico? Entonces siempre hay una conexión en todo ello. Por lo tanto, eso es lo que crea una persona que sea digna de ser identificada o conectada con el engrandecimiento de Cristo, de tal manera que sea digno no de nuestro comportamiento. Sí, mi comportamiento solamente tiene valor a través del Evangelio de Cristo. Porque si yo quito el Evangelio de Cristo y me enfoco en mi comportamiento, eso es literalmente levantarme el cuello y decirles esta mañana que yo les hago un favor con estar aquí con ustedes. Es el decir a mi esposa, es un favor el que te hago, eres una suertuda que te casaste conmigo. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque si somos honestos, muchos así nos comportamos, muchos pensamos que el propósito del Evangelio de Cristo es simplemente modificar mi comportamiento, no necesariamente mi corazón, pero mi comportamiento. Es simplemente ayudarme de que si tengo vicios, que me los quite, que si hay problemas con el hijo rebelde, que el Señor obre y que le saque lo que trae, porque trae algo adentro ese muchacho, ¿me explico? Lo cual, nada en contra de que el comportamiento cambie, pero la base del comportamiento, ¿qué es? Sí, el Evangelio de Cristo es simplemente entender que cuando venimos a Cristo, tenemos una ciudadanía doble o dual. De que en esta cultura muchos pensaban que la meta era simplemente aislarse de la realidad, y especialmente de los romanos, donde Pablo nos enseñó anteriormente a través de las semanas, y nos dijo él, eso es lo que dijo Pablo al principio, capítulo 1, de que el evangelio está propagándose en medio de los encarcelados, en medio del gobierno romano, lo cual los judíos allá en la iglesia en Filipo están así como que, no, espérate, el evangelio nada más es para quién. Es para nosotros. Los romanos tienen que irse al infierno. No, no, no es posible que me digas que los romanos van a estar con nosotros en aquella morada celestial. ¿Sí, sí me explico? Que hoy en día, si somos honestos, cuando pensamos en el terrorismo y pensamos en esos grupos de ISIS y todo eso, seamos honestos, sí nos molestaría que se convirtieran al evangelio. Yo sabía que iba a estar esto callado el asunto, pero seamos honestos, hay gente que literalmente nos molestaría si se convirtieran al evangelio. Si supiéramos que vamos a pasar una eternidad con ellos, pegaditos a ellos, porque Cristo tiene un sentido del humor, y tengo la impresión que nos va, por eso llévense bien con todos, porque si no el Señor los va a poner juntos en el cielo. Dice él, ciudadanía dual, este concepto de entender que este comportamiento es que Cristo nos ha llamado, nos ha seleccionado, nos ha salvado para ser su presencia en medio de un mundo el cual es gobernado por Satanás temporalmente. Y es obvio que Pablo, escribiendo desde la cárcel, está recibiendo las consecuencias de esta ciudadanía o de este mundo el cual estamos presente en él. Pero es una vez más, es el conectar ambos. Es el entender que cuando mi hijo va a la universidad, cuando mi hijo tiene una novia, cuando mi hijo hace decisiones en la vida, sean económicas, sean relacionales, si el punto no es hacerle el fuche al mundo, el punto no es aislarnos del mundo, el punto es tener un comportamiento en el cual, en ese contexto, que en este caso para Pablo es el encarcelamiento, sea qué cosa, digno, no de él, porque él conocía ciudadanía judía, ciudadanía romana, ¿me explico? Él era el pastor de los pastores ahí, era uno de los líderes de la iglesia, y él está hablando de una perspectiva donde él simplemente está diciendo, la ciudadanía doble que tenemos tiene implicaciones que en esta experiencia de que estamos en un mundo en el cual es gobernado por Satanás temporalmente, es un mundo en el cual literalmente el reino de Dios ya ha iniciado, pero es un reino en el cual no ha sido consumado. Entonces, el estar en ese estira y afloja de que Cristo ya vino, su espíritu radica en nosotros, pero la condición es deplorable, y que eventualmente en su segunda venida es que dejaremos esta ciudadanía e iremos por completo a la ciudadanía que Él ha preparado para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos en medio de ello? Esto es lo que hacemos, simplemente para que o sea que vaya yo a veros o para que esté ausente, sí, ya sea que los vea, ya sea que los oiga de vosotros, el punto es que ustedes se mantengan, ¿qué cosa? En otras palabras, el problema de la iglesia no era que no creían lo correcto, el problema de la iglesia es que una vez más, sus creencias no iban a la par con su comportamiento. Entonces, creer lo correcto y no mantenerse firme afecta completamente, ¿qué cosa? No solamente el comportamiento, pero afecta de que yo sea digno de ser parte del evangelio. Entonces, había hombres y mujeres en la iglesia que, ya sea porque Pablo no estaba, o cuando Pablo regresara, o por diferentes circunstancias, estaban literalmente perdiendo su firmeza en el Señor. Lo hermoso del evangelio es esto, y esto es lo que yo quiero que escuchemos y quiero que pensemos por algunos momentos. Es que esta firmeza del evangelio no es la firmeza que yo simplemente tengo por ser una persona de tenacidad, de experiencia, porque quién fue mi abuelito, porque, si me explico, sacar mis credenciales, mis charolas, como si fuéramos a entrar en un escenario de un crimen y saca la charola el detective, ¿sí? Es entender que es una posición que tengo en quién, es en Cristo. Entonces, cuando hablamos de esta firmeza, es simplemente que el comportamiento sea un comportamiento de firmeza, que sea la firmeza y el comportamiento del evangelio de Cristo. Porque ser parte de dos ciudadanías es simplemente ser, Pablo lo dice en Corintios, ser el aroma, ser una carta abierta, ser la presencia de ¿quién? No de una mejor versión mía. Si el punto aquí no es que yo me convierto en una persona de más firmeza, de más de una tenacidad, y de que yo puedo, y de que a mí nadie me va a vencer. Aquí el punto es de que literalmente las circunstancias de Pablo son deplorables. La situación de Pablo no va a mejorar, pero en medio de ellos lo que Pablo va a desplegar es la firmeza, no de él, la firmeza de ¿quién? De Cristo, a través de él. ¿Cómo lo sé eso? Porque aquí es donde Pablo va a hablar acerca de esta cuestión de legalidad, de que si tú estás aquí y tienes doble ciudadanía, es porque tú tienes ante el Señor una legalidad. Tengo un anillo en mi dedo que dice 22 años de casado este julio. Pero este julio, cuando cumplamos 22 años casados, no implica que nuestro matrimonio ha sido el perfecto por 22 años. Lo que implica es que independientemente las altas y las bajas de todo matrimonio, como el de ustedes y como el mío, es que nuestro estatus emocional, nuestro estatus relacional, nuestro estatus económico, nuestro estatus familiar, no cambia nuestro estatus, ¿qué cosa? Legal. ¿Me explico? La legalidad no cambia. Hay solamente una manera de romper la legalidad. ¿Cuál es? Es otro acto de legalidad que se llama divorcio. Entonces, el hecho de que tengamos altos y bajos en el matrimonio, en la relación con los hijos, no se rompe la legalidad. Y Pablo está diciendo, cuando hablamos de firmeza, estamos hablando no de una vida perfecta, no de una vida sin problemas, e inclusive no de una vida sin pecado. Estamos hablando de una vida que mantiene una firmeza hacia el corazón de Dios en santificación. De que la legalidad de tu vida está basada en que legalmente tú entregaste, y si no lo has hecho, espero que lo hagas, tú has entregado tu pecado a Cristo. Y eso es lo que Cristo requiere, o el Padre requiere, que el Hijo vaya a una cruz. Y en esa cruz, Él absorba la maldad del hombre. Lo interesante de esto, y esto es lo que me fascina y me lleva a pensar y a soñar cosas que digo yo, es increíble la palabra de Dios. De que cuando yo veo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, miles de años antes de que Cristo viniera, la manera en que Abraham es literalmente hecho justo delante de Dios, porque dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia, es que Abraham, escuchen eso, Abraham está depositando su pecado y su maldad en Cristo que viene en el futuro. Nosotros depositamos nuestro pecado, nuestra maldad en Cristo que ya vino en el pasado. ¿Cuál es el punto? El punto no es la maldad del hombre, el punto no es el pecado del hombre. ¿El punto es quién? El punto es el sacrificio de Cristo. Que todo aquel que deposita su confianza y pide perdón a Cristo, déjame tantito, legalmente es posicionado y puesto en el mismo estatus que tuvo Adán antes de pecar, en un estatus de inocencia. Pero ustedes y yo sabemos que el primer Adán no fue suficiente, su estado de inocencia, que era requerido de Adán, que viniera un segundo Adán, porque poner yo mi pecado en Cristo y ser inocente o perdonado de pecados es incompleto el proceso. Ahora necesito un Cristo que en su justicia Él la ponga en mí. Entonces legalmente yo me mantengo firme basado en una transacción legal, de tal manera que esa firmeza en un mismo, ¿qué cosa? Una vez más, porque la era del Espíritu, la era de Dios ya inició, no ha sido consumada, pero ya inició. Su reino está presente y es el Espíritu de Cristo, el cual literalmente nos lleva, que es un Espíritu en el cual combatiendo o nuestra conducta, ¿sí? Nuestra firmeza es para qué cosa. A ver, una vez más, nuestra conducta y nuestra firmeza es algo que está hablando de un esfuerzo colectivo. Entonces, aparentemente, entre más caminemos en similitud a Cristo y más nos afiancemos en Cristo, véanme tantito, más vamos a ver la necesidad de unos por otros. A diferencia, aquellos que piensan que están comportándose como Cristo, que están siendo firmes en Cristo y se aíslan y se creen la élite, se creen el varsity de la iglesia, ¿sí? Son aquellas personas que no han entendido que la lucha que tenemos, la lucha que Pablo habla en Efesios, contra, que no es contra sangre ni contra carne, es aquella que le caracteriza, ¿qué cosa? Déjame tantito, le caracteriza la unidad por una razón. Porque el combatir no es para ganar, combatimos porque Él ya ganó. ¿Sí vemos la diferencia? Es arrogancia y es necedad del hombre que piensa que su conducta y su firmeza le va a dar la victoria. Eso me dice a mí que el enemigo de ese cristiano que se comporta por las cosas que no hace y no se ha puesto tatuajes y no usa aretes, ¿sí? Y aquel que es firme en el Señor, su enemigo no es Satanás, es su orgullo, es su soberbia de que piensa que le hace un favor a la humanidad con estar aquí. De lo cual yo digo, tú no necesitas a Cristo, tú lo que necesitas es deshacerte de ti mismo literalmente que Cristo tome control de ti, de tal manera que dice que esa unidad, véanme tantito, esa unidad no es simplemente para que nos llevemos bien, para que no se deshaga el matrimonio, para que los hijos nos amen, no es simplemente para que haya un mejor gobierno, lo cual ojalá suceda. Esa unidad nos lleva ¿para qué? A expander no nuestra fe, sino la fe ¿de quién? La fe de la persona, la fe de la obra de Cristo, que es el punto de que la unidad lo que hace, una vez más, boasting, despliega la grandeza de la fidelidad de Cristo. Tenemos que ser la comunidad, tenemos que ser la comunidad que cuando la gente nos vea, diga esto: ellos no están en una condición saludable, su situación física, emocional o financiera no es la más codiciable, pero lo que sí es codiciable es que ellos le creen a Cristo. No solamente creen en Cristo, pero le creen a Cristo. Es el tipo de generación que Pablo dice: ahora quiero que literalmente esta experiencia, versículo 28, sea en la cual nada, absolutamente nada, les crea ¿qué cosa? Que no se dejen hacer bully. ¿Me explico? Es lo que está diciendo. Que no se dejen intimidar o que no vivan bajo el temor. Porque ustedes y yo sabemos, el enemigo de la fe no es la duda. El enemigo de la fe es el temor. ¿Sí? El enemigo de la fe es aquel que en su mente dice: sí, yo creo en Dios, pero la realidad es que a la hora de creerle a Dios, no le creemos a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando llega el encarcelamiento, ¿qué hacemos con Dios? Le reclamamos. Cuando las cosas no salen como pensamos que debieron de haberse ido, cuando mi conducta es intachable, cuando mi firmeza es de que yo he sido fiel y he diezmado y algo pasa trágico, ¿qué es lo que hacemos? Le reclamamos a Dios, porque entendemos que en este caso, si estamos siendo gobernados, estamos siendo manipulados por vidas predecibles, por vidas que no toman riesgos, por vidas en las cuales mientras todo se mantenga en orden y al final vayamos al cielo, en lugar de traer al cielo a la tierra, en lugar de entender que esta intimidad, vean lo que sucede, es una intimidad que está gobernada no por la grandeza, el boasting de Cristo, sino ¿por quién? Por la oposición. Somos esclavos del reporte que da el doctor, somos esclavos de la economía, somos esclavos de las circunstancias. En mi mente, porque mi simplismo que tengo en mi mente, eso es lo que me vino a la mente. Cuando pienso en la escena de Simba, que se le viene la estampida y que Simba paniquea, esta es la impresión que me da Pablo cuando dice que no seamos intimidados, que no tengamos miedo a la oposición. Porque una vez más, recuerden, el versículo habla acerca de estar firmes, habla acerca de tener un comportamiento, habla acerca de hacerlo en la unidad y que esa unidad nos lleve a engrandecer la fe de Cristo, no mi fe, pero es la fe de Cristo. La fe de Cristo en mí no es que yo creo más en Cristo, es que la fe de Cristo en mí se traduce en fidelidad a Cristo, ¿sí? ¿No? Fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo, de tal manera que muchas de las veces lo que está sucediendo en nuestra vida es que lo que está diciendo Pablo no es tanto de que este sea el problema. Esto debe de esperarse que suceda, porque este mundo está gobernado por el príncipe del aire. Su gobierno es temporal, pero es real. ¿Sí me explico? Pero en medio de esto, lo que Pablo está hablando acerca de la reacción que tenemos. Y mi temor es que muchas veces esta es la imagen de la iglesia. La manera en que nos conducimos, la manera en que nuestras finanzas son llevadas a cabo, la manera en que nos tratamos como esposos, como hijos, como padres, la manera en que cuidamos de los padres o de los abuelos ancianos en enfermedad, esa es la manera en que vivimos. Damos la impresión de que Cristo literalmente está haciendo bully constantemente. Por lo tanto, dice Pablo, no se enfoquen en ello para que ellos, ciertamente, ¿quiénes son ellos? Los de la oposición, ¿sí? Ellos, que dice, es indicio o es la señal, que esta palabra indicio, señal, es una certeza, no es saber si cambia la cosa, pero dice, es una señal de que para ellos, los que se oponen, los que tratan de hacer bully a la iglesia, bully a la familia, ¿qué va a pasar con ellos? Ya está determinado qué es lo que va a pasar. Por eso dije hace un momento que no peleamos o no entramos a la batalla hacia una victoria. ¿Cómo entramos a la batalla? Desde la victoria, porque esto ya está determinado. Satanás está literalmente, no sé si alguna vez han visto una abeja, pero vean una abeja y quítenle la lanza. ¿Qué hace una abeja sin lanza? Puro ruido. Es todo lo que hace, ¿verdad? Pero si ustedes agarran la abeja y la ponen en su mano, no les puede hacer nada. Como quiera, ahí anda y te pone nervioso, tal vez no lo agarraríamos, ¿verdad? Pero imagínense que eso es Satanás. Satanás es como una abeja sin lanza. No nos puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este caso, obviamente, la muerte segunda, o la muerte espiritual, nunca la conoceremos. Por lo tanto, dice él, tenemos que tener la seguridad, el indicio de que para ellos es perdición. Entonces, el yo no intimidarme, el yo tener la valentía o la habilidad de creer en Jesús, es que es lo que afirma la perdición de ellos. Más para nosotros, ya hablo de ellos, para nosotros, y en este caso obviamente nosotros es esto, ¿verdad? Perdición para ellos, pero para nosotros, pensando en Simba, ¿sí? ¿De qué cosa? Entonces, aparentemente la oposición, dame tantito, porque en este caso Pablo, ¿de dónde está escribiendo? Desde la cárcel. Pablo está en el epicentro ¿de qué? De oposición, porque por una parte está encarcelado, por otra parte, véanme esto, por otra parte está hablándole a una iglesia que todo lo que estoy diciendo, todo lo que estamos leyendo es lo que la iglesia está haciendo. En otras palabras, la iglesia está ¿qué? Intimidada. La iglesia está ¿qué? No firme. La iglesia no está en unidad. La iglesia está hablando acerca de lo que cree en lugar de lo que hace. ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces Pablo está diciendo, hey, este es el punto, que en el caso de ustedes es para salvación. La oposición afirma la salvación, porque la oposición incrementa la fidelidad de ustedes. La oposición determina, como decimos en inglés, hacer la diferencia entre los boys, men and boys, entre los que realmente creen en Cristo y los que le creen, ¿qué cosa? A Cristo. Eso es lo que hace la oposición. Es lo que diferencia a aquellos que nada más tenemos un conocimiento en nuestra mente, como los griegos, y aquellos que encarnamos, cristalizamos ese conocimiento en un estilo de vida. De que Pablo en Romanos, ¿qué dice? Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué va a suceder? ¿Me va a separar de quién? ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es relación con Cristo completamente. ¿Cuál es el punto? Que ya sea con vida, ya sea sin vida, el punto es Cristo. De tal manera que dice él, es para vosotros salvación. Esta salvación, y antes de que se nos levantemos el cuello y pensemos y digamos, no, es que estos son mis hijos, estos son los milenios, porque esos milenios ni saben lo que creen. Estos son los nietos, porque ay, esos nietos, ay. Pero yo que tengo 77 años de ser miembro de la iglesia, o sea, a mí me hacen los mandados. Se venga quien se venga, ¿me explico? No es como típicamente pensamos y sentimos, seamos honestos, porque esa es la razón. Observen lo que está diciendo Pablo. Está diciendo Pablo, todo eso de tu salvación, la perdición de la oposición y tu salvación, ¿viene de quién? Esto, tu salvación y la perdición de ellos, ¿proviene de quién? Sí, proviene de Dios, de tal manera que, eso es lo que hemos dicho, de que la salvación, lo que Dios ha hecho, es que Dios se ha convertido en el destino que está predeterminado hacia dónde va nuestra vida. Y una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, porque cuando hablo de un destino predestinado, de un final predestinado, muchas de las veces y la mayor parte del tiempo se ve así la circunstancia. Entonces, en la película Simba va corriendo y no hace, todo lo que quiere Simba es salirse del cuadro, ¿me explico? Inclusive si han visto la película o los han forzado a ver la película, sus hijos o sus nietos. Ustedes saben que Mufasa se va a aventar. ¿Qué hace Mufasa? Lo va a pescar, lo va a sacar, porque él sabe que esta situación es difícil. Entonces, imagínense ahora o piensen en lo que estamos hablando. El destino de la salvación es Cristo. Pero eso no implica que el camino va a ser fácil. Pablo simplemente está diciendo, no se dejen intimidar, porque la oposición, ¿sí?, no recuerda que el engrandecer no es el de la iglesia. El engrandecer no es el de mi doctrina, no es el de mis preferencias. Y Pablo no está en contra de nada de eso. Pablo dice es que en medio de la oposición se va a engrandecer la fidelidad de Dios en nosotros, que se va a reproducir en una iglesia fiel hacia Dios. De tal manera que ese destino que está predeterminado, y ese destino es Cristo, es la persona de Cristo, lo que produce en la iglesia, ¿qué es? Es perseverancia. Es una iglesia, es una familia, que si por alguna razón, ¿qué es lo opuesto a perseverancia? ¿Cuitear? ¿Qué es lo opuesto a perseverancia? ¿Rendirnos? ¿Dejarnos hacer bully? ¿Separar lo que creo con lo que hago? ¿No buscar el compañerismo? Todo lo que hemos hablado, ¿sí? Si no hay perseverancia, venme tantito, si no hay perseverancia, fue simplemente porque nunca tuvimos en claro el destino. Esa es la única razón. No fue por la cantidad de problemas, no fue por lo que vino, lo que trajo la vida, ni la confusión del mundo en que vivimos. La única razón es porque el destino nunca estuvo determinado como una persona. Entonces, aquellos que perseveran es simplemente el resultado de que el destino es una persona. De tal manera que esa perseverancia lo que hace es que engrandece, ¿qué cosa? Boasting. Boasting, ¿qué es lo que engrandece? No la perseverancia de la iglesia. ¿Qué es lo que engrandece? No la perseverancia de Pablo. No el cambio de las situaciones. No engrandece la perdición de la oposición. ¿Qué es lo que engrandece? Engrandece al Dios que en su soberanía y en su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, decidió preservar. ¿Cómo lo sé? Porque un viernes fue Cristo crucificado y fue Cristo puesto en un sepulcro. Y el domingo, ¿qué es lo que Dios hizo? Lo preservó. Estando muerto, humanamente hablando, pidió el ser preservado. Cuando estás muerto, ¿no es cierto? Pero en su misericordia, en su soberanía, en sus designios, esta palabra escríbanla o háganla Google después, en la providencia de Dios. Ese domingo en la mañana, ese domingo, algo nunca antes visto sucedió. ¿Será posible que esta mañana es la mañana en la cual vemos la exaltación de Cristo porque Él decide preservarnos? Porque a vosotros os es concedido, a vosotros es dado. Si esto es cierto, eso es lo que implica, que se les ha dado a causa de Cristo. ¿Qué cosa? Bueno, en mi mente otra vez pensé en este señor, que es una persona con un talento increíble, MJ, Michael Jordan. Y Michael Jordan, sus dos hijos, que son los mayores, también juegan básquetbol. Pero es obvio que no traen un uniforme de la NBA, traen un uniforme del colegio, porque aparentemente, aunque traen sus genes y el ADN es el de Michael Jordan, si ustedes los ven en tamaño, no, ni siquiera le llegan en tamaño físico a Michael, mucho menos en talento, que es el punto de que cuando la Biblia habla acerca de cómo se nos ha concedido, se nos ha dado, tengo la impresión que muchas de las veces esa justicia de Cristo dada en nosotros, pienso que la vemos desde esta perspectiva, de que simplemente vemos a Cristo como ese ser supremo, como ilustración, no es que Michael lo sea, pero bueno, para algunos sí lo es, pero como ser inalcanzable, y que nosotros nos consideramos hasta cierta manera como el JV de la vida. Entonces siempre estamos como limitados. Sí, Pablo está diciendo, literalmente ustedes se les ha dado, la palabra es imputation, se les ha entregado todo de Cristo. Todo lo que Cristo fue por 33 años, su perspectiva, su sentir, su hablar, su procesar la vida, cómo Él negoció con el gobierno, cómo Él habló con su Padre Celestial, todo eso ha sido puesto en ti a causa de Cristo. Cristo es la razón que tienes a Cristo, ¿sí? No es más, Cristo es la razón que tienes a Cristo. No tienes a Cristo por ti, nadie merece a Cristo, ¿sí me explico? Nadie está aquí por su conducta o por su firmeza o por su unidad o porque la oposición va a ser castigada y yo voy a ir al cielo. Todo eso tiene que ver de que Cristo es la razón que tienes a Cristo. Una vez más, Cristo es la razón que tienes a Cristo. Por lo tanto, es que ahora no solo que otra vez la palabra es imputation, ese dar de su persona es que no es solo para que ¿qué? No es solo para que creas, no es solo para que te mantengas fiel, pero ahora es para que en él, sí, sino que también tu creencia se cristalice en ¿qué? En padecimiento. El creer en él es no solamente por él, pero es también para él. Yo no sé si ustedes han visto este personaje anteriormente. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Alguien sabe el nombre de él? Yo lo he estado tratando de buscar, pero no sé. Tiene un nombre en la película. ¿Qué película es? Alice in Wonderland. ¿Sí recuerdan? No tienen hijos. Ustedes son malos padres que no ven las caricaturas con sus hijos. Pero bueno, el punto es que en la película de Alice in Wonderland, cuando ella va en ese camino y anda perdida, porque es Wonderland, ¿sí? Está wandering, Wonderland, está ahí, ella wandering, ¿sí? Se encuentra con ese gato y está en un árbol. Y el diálogo va de esta manera. Cuando se aparece, ella se le aparece una encrucijada y le pregunta al gato, ¿cuál camino debo de tomar? Y el gato responde, ¿hacia dónde vas? Y dice ella, no lo sé. ¿Qué responde el gato? No importa cuál camino tomes entonces, porque pues, si no sabes a dónde vas, no hace diferencia cuál camino tomes. Esa es la impresión que muchas veces el cristianismo tiene, trágicamente, de tal manera que se nos ha olvidado que nuestra fidelidad a Cristo, nuestra fe en fidelidad, es para madurez, para crecer en similitud ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Entonces, esta mañana, muchos estamos en una encrucijada emocional. espiritual, familiar. Y la tragedia no es la encrucijada, esa no es la tragedia, aunque lo es. Y yo sé que muchos vienen a un lugar como este con un montón de problemas, dudas. Nuestros hijos, a lo mejor sexualmente, en su sexualidad, en sus ideologías, están en una encrucijada y están preguntando, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el problema de que están preguntando hacia dónde voy? De que no saben cuál es el destino. El destino, el propósito, la razón es unirnos a Cristo. Filipenses capítulo 3, Pablo dice: para mí el ser hebreo de hebreos, el ser de la tribu de Benjamín, el ser circuncidado en el octavo día, el ser, ¿me explico? Todo lo que Pablo habla de su resumen o su charola, dice Pablo, lo considero, ¿por qué? Por basura, por unirme a Cristo. ¿En qué? No en su oratoria, no en su teología, no en su manera de él, de que resucitó gente entre los muertos y de que caminó en el agua, su popularidad. Unirme a Cristo, ¿en qué cosa? Entonces, cuando la meta es Cristo, cuando el propósito de estar en esta vida, y que para mí el vivir es Cristo, es que mientras yo esté en esta vida, mi propósito es boasting, engrandecer, ¿qué cosa? Simplemente a Cristo en mí. Y viendo la trayectoria de Cristo, escuchando el testimonio de hombres y mujeres que caminaron con Cristo o que le creyeron a Cristo, aparentemente entre más encarcelas a Pablo, entre más sufrimiento le pones a él, más incrementas su fidelidad a Cristo. Entonces, ¿será posible que esta mañana la invitación no es tanto de que el padecimiento desaparezca? Pero ustedes y yo sabemos, porque vivimos en un mundo en el cual Satanás gobierna temporalmente. ¿Será posible que esta mañana la oración simplemente sea, la oración simplemente sea el tener como entendimiento de que teniendo qué cosa? De que como iglesia, como familia nos una, no simplemente la simpatía, nuestras doctrinas, nuestro trasfondo, el idioma, pero nos una los padecimientos, que tenemos las mismas cicatrices por nuestra fidelidad a Cristo. De que somos la generación que cuando nuestros hijos vean en nuestra vida, es que sea algo que han visto en quién, en nosotros. Que cuando nos vieron ver la oposición, vieron esa manifestación de Cristo. Que cuando nos vieron pasar el sufrimiento y lo nunca antes esperado, cuando mi hijo tenga 40 años, 60 años, cuando los hijos de mis hijos escuchen y vean la trayectoria del mundo en que vivimos, sea la oportunidad para engrandecer, boasting, a Cristo resucitado en medio de una generación que nos una el padecimiento de Cristo.